gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
Empezaron a entrar nadando y subiendo por el espigón que delimita las dos ciudades. Miles de personas, dan una cifra de 50.000. No es una cosa que no haya ocurrido nunca. Ocurre en varios veranos. Las imágenes del mar son siempre muy tremendas. Cuando están llegando a la costa de madrugada, exhaustos por completo, les espera la Guardia Civil Española, les está esperando para ayudarles, porque aquí nadie quiere que el mar se nos llene de muertos, ¿verdad? Y ellos, sin embargo, muestran un recelo terrible y salen corriendo, vete a saber dónde, y otros les piden a la Guardia Civil, les imploran, por favor, Marruecos no, eso es muy impactante.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos y escuchamos varios sonidos, la entrada de migrantes a Ceuta la semana pasada, allá en la parte norte de África, este enclave español que está justamente en la parte norte africana. Y escuchábamos también la voz de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, y luego la voz de Carmen Morán, la periodista del País, el viernes aquí con nosotros en Así las Cosas. Ella estaba en Ceuta cuando nos enlazamos con ella y pues nos contaba precisamente esto, la cantidad de gente que estaba entrando, cómo estaban entrando, la crisis evidentemente política, la propia crisis humanitaria, por supuesto, y migratoria en sí misma. Y bueno, pues a lo largo del fin de semana ha salido muchísima más información, y saludo por supuesto a nuestro internacionalista de cabecera, al doctor Mauricio Meshulam. Mauricio, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo te va, querida Gaby? Muy buenos días. Pues sí, un fenómeno muy complejo, del cual sin duda se va a investigar mucho más para entender qué es lo que realmente detonó lo que vimos en los últimos días, entre el 30 de julio y el 1 de agosto principalmente. Y digo, obviamente como factor contextual, sí tenemos que entender que la migración es un fenómeno verdaderamente complejo que tiene factores estructurales de atracción y factores estructurales de expulsión, es decir, los factores que expulsan a los migrantes a salir de sus países y los factores que atraen a los migrantes a llegar a determinados países y no a otros. Entonces, todo eso está como contexto, pero esto no fue una migración gradual, no corresponde ni siquiera a los otros hechos que hemos visto ahí mismo sobre Ceuta, ¿no? En donde sí a veces vemos a miles de migrantes llegar a ese enclave español en territorio marroquí, pero en esta ocasión sí estamos hablando de decenas de miles, digo, dependiendo de las cifras. Marruecos dice que eran como...
A ver, aguántame tantito, se nos está cortando ahí la llamada con Mauricio Meshulam. Sí, había cifras diferentes, se hablaba de desde 40, 50 hasta 60 mil personas. Lo cierto es que fueron una cantidad impresionante de personas las que irrumpieron de golpe ahí. Mauricio, te tengo regreso, se cortó cuando estabas en el tema de las cifras.
Sí, calculamos entre 40 y 60 mil personas, más o menos, ¿no? Entonces, claro, hay muchos fenómenos combinados. Obviamente está el fenómeno de las redes sociales. Resulta que España, el Tribunal Supremo Español había emitido un fallo el 8 de julio que indicaba que las personas que ingresaban por más a territorio español no podían ser devueltas en caliente, no podían ser devueltas inmediatamente, y esto contribuye a formar en redes sociales, ¿no?, toda la idea de que las fronteras se encuentran abiertas, se empieza a convertir en un fenómeno masivo. Está por supuesto también el rol que hayan jugado las redes de tráfico de personas, uh-huh, y está por supuesto la hipótesis de la relajación del control por parte de las autoridades marroquíes como para mandar un mensaje político a España. Esto no puede ser demostrado porque no hay por lo pronto evidencia, pero sí hay un historial por parte de Marruecos del uso del fenómeno migratorio como una herramienta de presión política, porque pues, esto ya nos mete en temas que son un poco más complicados, pero sí hay que entender que Marruecos tiene una disputa enorme con Argelia porque Argelia apoya a un frente que es una organización independentista del territorio del Sahara Occidental, territorio que Marruecos reclama completamente como suyo, y este frente que se conoce como el Frente Polisario es un movimiento independentista que reclama obviamente la independencia, es apoyado por Argelia. Marruecos tiene una disputa diplomática con Argelia, y en la ocasión anterior, estamos hablando de 2021, uh-huh, el último momento cuando se calcula que alrededor de 8,000 migrantes ingresaron en Ceuta, repito, en 2021, ahí sí hubo un reconocimiento expreso por parte de Marruecos de que sí se trataba de una protesta en contra de España, porque España había recibido al líder de este frente independentista para tratamiento en su país. Y esto sí fue utilizado como herramienta de presión política por parte de Marruecos. Entonces muchas personas concluyen que lo que está sucediendo hoy tiene que ver justamente con que el día 20 de julio, Pedro Sánchez, primer ministro español, tuvo una reunión en Argelia con el presidente argelino para tratar de recomponer sus relaciones y tratar de equilibrar, digamos, las relaciones entre Argelia, Marruecos, España, y que esto podía haber detonado esta herramienta de presión política por parte de Marruecos. La verdad es que no hay alguna evidencia, estas son simplemente hipótesis. Algún grado de relajación tuvieron que tener, sin duda, las autoridades marroquíes, porque es muy difícil que 60,000 o 50,000 personas, sí, hayan ingresado, uh-huh, sin algún grado de relajación. Pero bueno, fuera de eso, no sabemos exactamente qué sucedió. Lo que sí es que sí podemos dimensionar que esto va a tener efectos políticos enormes, uh-huh, en Europa, porque Pedro Sánchez va a ser muy criticado por sus políticas migratorias. De esto ya podemos afirmarlo, y se fortalecen las posturas de los partidos anti-inmigrantes, los partidos populistas, porque las imágenes son muy y fortalecen el relato, esta narrativa de que las hordas de migrantes vienen y nos invaden y cruzan nuestras fronteras. Y es justo el discurso que conecta con sectores de la población europea que dicen no queremos más migrantes en nuestro territorio. Y aquí ya estamos hablando no solamente de España. En España, obviamente, los partidos de extrema derecha en España lo van a retomar, sin duda, pero ya estamos hablando de partidos en Francia, en Italia, en otras partes de Europa, incluso dentro del Parlamento Europeo, que dicen, pues ya ves lo que pasa, justamente cuando relajas la migración como Pedro Sánchez, esto es precisamente lo que te sucede.
Bueno, lo está diciendo Trump, ¿no? Lo dijo Trump ya. No,
bueno, pues obviamente.
Trump ya dijo, exacto, si votan por los demócratas, esto es lo que nos va a pasar. Y van a usar ese video donde entra toda la gente así, de golpe, que es muy impresionante ese video, pues lo van a usar para sus campañas y lo van a usar para todo lo que necesitan. Es decir, esto es, y en el drama están los seres humanos, Mauricio, ¿no? Están los seres humanos que quisieron movilizarse, los seres humanos que quieren otra calidad de vida. Es decir, ahí adentro están los seres humanos. Alrededor de eso está el jaloneo político, ¿no?
Sin duda, detrás de 60,000 migrantes hay 60,000 historias, Gaby. Eso es lo que hay. Y cada una de esas historias corresponde a personas que pues simplemente están buscando mejores condiciones de vida. Y el fenómeno, insisto, es muy complejo. Puedes hablar de toda la dimensión económica, pero piensa en esto nada más. Hace una semana se publicó el Índice de Paz Global, uh-huh, que demuestra que la brecha entre los países más pacíficos y los menos pacíficos del mundo se está ensanchando cada vez más. Y estas brechas, wow, son precisamente las que llevan a quienes no están viviendo en condiciones de paz a tratar de llegar a sitios que perciben como más pacíficos.
Claro. Uf, qué cosa, qué dato, que nos estás dando. Bueno, pues así es como arrancamos la semana y por supuesto lo estaremos analizando siempre contigo. Gracias, querido Mauricio.
Muchísimas gracias, querida Gaby, seguimos en contacto. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera, con esto, insisto, que sucedió el cierre de la semana pasada allá en Ceuta y que, por supuesto, pues todavía tiene implicaciones muy importantes. Lo primero, decir la cantidad de personas que han fallecido después de esto. Luego, la cantidad de personas pues que buscan movilizarse y después, por supuesto, el jaloneo político.